Yo escucho todo lo que sucede en el Festival de San Sebastián en Radio Cine, la radio entre comillas.
Una curiosa tendencia que se está generalizando en el cine de hoy en día, por lo que estamos viendo en el cine que llega a los festivales, es encargar una película a un cineasta de prestigio. Si eres Woody Allen, por ejemplo, que hagas una película sobre la ciudad de Barcelona, si eres Michael Winterbottom, que hagas una sobre Génova, o si eres Olivera Sayas, que hagas una película sobre las maravillas que tiene en cuanto a arte decorativo el Museo de Orsay. Soy Antonio Peláez, por supuesto, estamos en el Festival de San Sebastián. Esta es la crónica, la tercera crónica que enviamos para Radio Cine. Empezamos. Empezamos, por supuesto, con Las horas del verano, de Olivier Assayas, este director que tendía a ser hiperpeñazo y que en este caso es hiperpelota, por así decirlo. La película no es que sea mala, pero básicamente nos presenta pues como la cierta nostalgia sobre una casa que es donde ha habitado la madre de los tres hermanos protagonistas, que bueno, como esta fallecerá, pues ellos tendrán que vender. Esta casa básicamente es un catálogo de obras de arte, pues la mayor parte de ellas pertenecientes al Museo d'Orsay, con lo cual estamos hablando pues de artes, de lo que son artes decorativas, pues armarios, mesas, cuestiones que las que los autores, la verdad, que para la mayoría parte de nosotros son desconocidos, y la obra en general termina siendo como un catálogo de este tipo de obras que, oh, sí, qué admirables, qué bonitas y qué interesantes, pero bueno, aquello parece que es una especie de ir de compras pues con una serie de pijos realmente encantados con este tipo de decoración, pero que no transmiten mucho más. Esta era una de las películas que se presentaban en Zabaltegui, pero tenemos muchas más que todavía nos quedan por hablar, por supuesto. Entre ellas encontramos El patio de mi cárcel, que no lo habíamos comentado, de Belén Macías. Belén Macías cuenta con Verónica Chegui, digamos, como la gran protagonista de esta película, y con Candela Peña, que en este caso no hace de reclusa, sino que hace de una de las funcionarias, pues una funcionaria con buen corazón. Una película que recorre quizás todos los tópicos del género carcelario, pero que en cualquier caso está bien realizada. Le pasa esto que sucede a muchos cortometrajistas, que cuando hacen cortos parece que hacen cine francés, por lo menos sucede aquí en España, y cuando hacen largos parece que están haciendo pues el mismo cine español de siempre, ¿no? Hay bastantes, ya digo, de los tópicos manidos de la cárcel, pues como el lesbianismo, las gitanas salerosas, en fin, una Ana Wagener que resulta bastante creíble por su esfuerzo interpretativo, aunque por sus características raciales no parece muy, muy gitana en este caso. Película interesante, en cualquier caso se deja ver, y bueno, no habíamos puesto, por cierto, la puntuación a Las horas de verano, que le ponemos básicamente un 5, y a la película de Belén Macías, el patio de mi cárcel, le ponemos un 6. Seguimos. Este mismo día en el que veíamos El patio de mi cárcel, por la noche veíamos Tony Manero, una obra de Horizontes Latinos que está conformándose como la sección más interesante de este festival. En este caso nos presenta un personaje de más de 50 años que es un imitador, un devoto admirador además del personaje que hace John Travolta en Fiebre del sábado noche, Tony Manero. Con un estilo que nos recuerda un poquito, sobre todo argumentalmente, a Las horas del día, pues la película habla de la vida, digamos, de los artistas, la difícil vida de los artistas en la Chile de Pinochet. Muy, muy interesante en su desarrollo, quizás con unos contenidos ético-morales, por así decir, un tanto dudosos, viene a quizás facilitar la ética del todo vale, ¿no? Pero la verdad que es que el personaje lo presenta con una radicalidad que llega hasta el final, no se corta en nada. El director Pablo Larraín, de Chile, estupendo director que nos ha traído otra magnífica, magnífica obra. Luego nos hemos encontrado con La caja de Pandora, una película que transcurre en Turquía, básicamente es una coproducción Turquía, Francia, Alemania, Bélgica, como suele ocurrir con producciones, digamos, de países que no tienen tradición de cine, pues tiene que unirse a otros países para que haya una buena financiación y unos buenos estudios, entiendo. Está dirigida por Jesse Mustanglu y, bueno, es una película básicamente un drama familiar. En este caso lo que sucede es que la madre se pierde en el bosque, los hijos van a buscarla, pues cada hijo es un poco diferente, digamos. Está la hermana mayor como seria y ordenada, ¿no? Luego está el hermano pequeño que es un hippie desarreglado, y luego pues hay otra hermana que es un poco intermedia entre ellos. Y bueno, empiezan a salir pues todos los reproches sobre diversos temas que vienen del pasado, de la madre cuando estaba con el padre, en fin, empiezan a salir todos los terrenos ocultos de las familias. Esto ya lo hemos visto en otras ocasiones, pero en cualquier caso está bien, bien rodado. Resulta interesante, aunque desde luego es bastante dramática y en su tercio final termina siendo pues una especie de un Beatus Ile, que es lo que estamos viendo bastante en esta edición, ¿no? Una especie de una alabanza de la vida en el campo, la vida contemplativa, quizás. Nos pasamos a otra película que es en este caso Tokio Sonata. Ya estábamos hablando de La Caja de Pandora, era por cierto en sección oficial. Oye, se nos van los puntos, ¿eh? Tony Manero, por cierto, le pondríamos un 7.5 y La Caja de Pandora, pues yo no llegaría al 7, 6.5. Nos vamos de nuevo a Zabaltegui, porque se van alternando aquí las películas y estamos siguiendo más o menos un orden cronológico. En Zabaltegui nos encontramos con Tokio Sonata, una película de Kiyoshi Kurosawa, que dura casi 2 horas y que nos presenta de nuevo en Japón, como ocurrirá con otra obra que luego comentaremos, el drama del paro dentro de Japón. El drama, pero con unos tonos de comedia que van alternando con el drama, tragedia, una estructura muy muy extraña que al final se hace un poquito larga, aunque desde luego es una película inicialmente interesante. Decae, ya digo, mucho en el tramo final y luego pues terminas un poco olvidándola, relajándola de lado. Sería una película pues, para darle un 5.5. Básicamente. Nos seguimos con ya una de las que pues quizás sean las más polémicas de esta edición. Tiro en la cabeza de Jaime Rosales, que es, digo quizás porque es que hay bastante polémica en esta edición, que es esta obra que la ha hecho sin diálogos, digamos, a base de un teleobjetivo. Se puede hacer teleobjetivo y ponerles, muchas veces se ha hecho anteriormente, poner el micrófono a los personajes, pero él en este caso ha decidido el micrófono ponerlo al lado de donde ponía la cámara, ¿no? Lo que nos muestra pues es la vida cotidiana, digamos, de un personaje que luego resulta ser uno de los dos etarras que mataron a los guardias civiles en Francia, en una cafetería de Francia. Digamos que la vida de este hombre durante prácticamente como una hora y diez, parece la de una persona normal que casi todo el día lo que se tira, eso sí, vagueando bastante, pues yendo a cafeterías o incluso intentando hacer el amor con la mujer en la cocina o desayunando, pero que sobre todo lo que nos presenta es cómo habla y se ríe y cosas así, ¿no? Claro, presenta cómo habla pero en silencio, lo cual creo que es el gran error de Jaime Rosales. No ha escogido las partes, además quizás lo hace a propósito, con un cierto ánimo de provocar en algunos casos, y de en la imagen meter unos primeros planos de figuras fuera de foco, porque al hacerlo con teleobjetivo el foco queda muy reducido al personaje al que estás cogiendo, y los diálogos tienen plano y contraplano, los supuestos diálogos en que ya digo no se oye nada, lo único que se oye en toda la película es chapurra, que debe ser como policía cabrón o algo así, por lo que hemos visto por los subtítulos en inglés. Y quizá si él desde luego hubiera sido realmente transgresor y hubiera apostado al máximo con su propuesta, tenía que haberse estado la cámara mucho más estática, tenía que haberse dejado de contraplanos y tenía que haber buscado más planos quizás de paseos o una alternancia mayor en el personaje. Aparte que un personaje tarra, bueno, pues yo por experiencia de haber visto algunas tabernas de por aquí, no va a las tabernas que vamos los demás normalmente, no es una persona tan normal, digamos, por lo menos la gente que se mueve dentro de ese entorno, y además físicamente se les nota bastante más que lo que nos han presentado en este caso, que parecen unos intelectuales bonachones. Ya digo, es que además el planteamiento moral y ético de la equidistancia que muestra Jaime Rosales personalmente no me convence, y creo que la película queda bastante bastante aburrida, interesante como experimento, pero fallido, un 5 para Jaime Rosales, pues por el intento en cualquier caso. Y por la noche, pues de nuevo Horizonte Latinos nos dio una sorpresa con Gasolina, película que se había llevado varios premios de cine en construcción el año pasado y que pues gracias a estos premios ha podido postproducir, principalmente por supuesto en España. Cine en Construcción es este acuerdo que hay entre el Festival de San Sebastián y el Festival de Toulouse, que permite algunas películas que están en desarrollo pues completarse, ¿no? Se eligen aquí en San Sebastián con un jurado y bueno, pues la que gana distintos premios que les permite estas fases de postproducción. Gasolina nos presenta pues la vida de unos jóvenes guatemaltecos que pues roban parte de la gasolina de otros coches para poder moverse con el suyo. En una noche prácticamente empieza con un desarrollo muy muy interesante, unas imágenes potentes y un estilo de realización muy personal, aunque luego se va diluyendo y quizás al final es un poco acomodaticio. La verdad que en cualquier caso Julio Hernández Cordón, que es el director, tiene una mirada muy interesante y de nuevo es otra propuesta, pues la verdad que a uno le agrada ver unas propuestas diferentes de lo que está llegando en desde Guatemala. Así como ya digo, el cine español se parece mucho a las películas unas a sí mismas, las películas iberoamericanas lo único que se parecen es en la voluntad de estilo, de hacer algo diferente, de mostrar algo muy muy personal. Y es una absoluta delicia la sección de Horizontes Latinos que estamos viendo este año en San Sebastián. Seguimos con unas películas más gamberras de la sección oficial y de todas las secciones. Ah, bueno, Gasolina le ponemos un 7.5. Louis Michel, que bueno, es una película de Benoît Delepin y Gustave Cabrin, son franceses, y hacen una obra en la que la protagonista está, pues la verdad que bastante mal de la cabeza, ha salido de la cárcel y anteriormente era hombre, en fin, una cosa, un personaje un poco marginal, y que opta por decir a sus compañeras, cuando el empresario las deja completamente tiradas en la fábrica, que lo que tienen que hacer es contratar a un profesional para matarle, ¿no? El profesional que contratan es un auténtico desastre también, con lo cual, pues bueno, todo se sucede una serie de situaciones hilarantes. Los gaxos está bastante bien montados, además la secuencia del principio, la verdad que engancha, y hay una secuencia al final, después de los créditos, que resulta también bastante, bastante divertida. Lo que pasa es que la película en sí, aunque sea muy políticamente incorrecta y proponga una serie de, digamos, reacciones entre el empresario explotador, lo cual ya es un topicazo, pero bueno, no llega más allá. Digamos, se queda quizás solamente las anécdotas gamberras y en algún caso excesivas, lo cual te saca un poco de la obra, ¿no? Se hace entretenida, un 5.5 le ponemos. Ya digo, esta era en sección oficial. En Zabaltegui hemos visto unas mejores películas, ya llegaba avalada por muchísimos premios, y es Lake Tahoe, de Fernando Imke, el director de Temporada de Patos. En este caso supera mucho más allá su interesantísimo debut, y nos muestra pues el dolor de la pérdida de un padre a través de un personaje principal que lo que quiere es arreglar el coche después de tener un choque. Prácticamente una hora se pasa con el intento de reparación del choque, pero es fascinante. Supera, yo creo que incluso todas las... la clásica... Este sería el clásico ejemplo, digamos, de película iraní, ¿no? Un niño tiene un problema y tiene que ir buscando soluciones a otra gente que le van creando más ansiedad dentro de ese problema. Pero en este caso, Imke lo hace con un estilo muy, muy personal y basado en las elipsis. Interesantísimas elipsis en negro que nos hacen en muchos casos dejarnos la pantalla, pues ya digo, solamente con el sonido, con que incluso abundan en el terreno de la comedia, sin perder por ello la intensidad del drama. Es muy, muy, muy buena película Lake Tahoe. Lake Tahoe, diríamos en español. Le ponemos un 9 porque además es que yo creo que Imke, después de esto, nos puede dar muchísimas más sorpresas. Es un valor a tener muy, muy en cuenta, por favor, muy en cuenta. Bien, seguimos con una de las películas que, una de las sesiones que parecían más interesantes a priori, que luego resultaron más decepcionantes. Hablamos de las dos obras que presentaba Ya Zhangke, uno de los realizadores chinos más en boga. Una era un cortometraje que se proyectaba en vídeo, se notó mucho la proyección en vídeo en la gran pantalla del Cursal 1, por desgracia se notó mucho, había unos tramos que resultaban muy chillones, sobre todo las diagonales o casos de poca definición, muy poca definición esta proyección en vídeo. Se llama Cry Me a River, que es una coproducción entre China, España y Francia, también co-subvencionada o copatrocinada por el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona. Y bueno, es un cortometraje sin pretensiones sobre pues unos alumnos de literatura que se encuentran en el cumpleaños de su profesor y que, bueno, recuerdan antiguos amores. Este argumento no suena mucho, desde luego. Y luego está 24 City, obra que llegaba pues con bastantes avales, un documental sobre la demolición de una fábrica de aviones, una fábrica militar, digamos, en su momento de China, y la construcción sobre esa misma fábrica de una ciudad nueva, la Ciudad 24, pero que la verdad que es completamente convencional. Se limita a ser una serie de entrevistas a personajes que están de frente a la cámara y buscándoles a ellos que al fin y al cabo lloren y nos saque ahí la emoción. Cuadra y consiguen cuadres muy muy buenos Ya Zhangke, pero la sesión en general resultó bastante aburrida, con lo cual a las dos películas le ponemos la misma nota, les ponemos un 4 y nos quedamos tan tranquilos y nos salimos de esa sesión porque si no nos aburrimos. Donde lo pasamos mejor, pero tampoco la película era pues quizás para tirar cohetes, era en Prado Longo, que además hemos hecho una entrevista con el director Ignacio Vilar, pues nos muestra la vida de tres amigos que de toda la vida, son dos chicos y una chica, que viven en una aldea en gallega y sobre todo se van a jugar al Prado, uno de ellos, el Prado Longo, ¿no? Están además en la época de selectividad para ver un poco qué hacen con sus vidas y bueno, pues empieza a haber una historia, digamos, como una especie de un triángulo amoroso, porque los dos chicos empiezan a luchar por la chica por un lado y luego por otro parece que el Prado Longo puede terminar siendo una cantera de pizarra ya que el padre de uno de los chicos, el que es el más rico, pues es el gran empresario de pizarra de la zona, tal, y ha descubierto pues que allí hay pizarra y aquello pues se lo puede cargar. Termina siendo una lucha entre la pizarra y la ganadería ecológica, que es quizás la parte más interesante, aunque resulta un poquito maniquea. Las interpretaciones están muy bien realizadas y en general lo que decae es en la conclusión, digamos, termina siendo una especie de un al salir de clase con acento gallego. Ella toda la película está hecha en gallego, por cierto, lo vimos con subtítulos. Se llevó el premio de la San Sebastián Film Commission y bueno, pues es una película amable, eso sí, es una película amable, pero que no llega mucho más allá. Como estamos hablando de aprobar, de suspender y todo esto, pues le ponemos un 4.5 y a ver si aprueba para otro año. Y esto sería un poco la conclusión de este día, que estamos hablando del martes 23, ya nos vamos al miércoles 24. Prado Longo, por cierto, era sección Made in Spain, era la sección Made in Spain en este caso. Y en el día 24 lo que tenemos, ya saben que dijimos que era Zabaltegui, ¿no? Sí, era Zabaltegui. Bien, pues en el día 24 lo que pudimos ver fue Still Walking, Aurietemo, una película de Hirozaku Koreeda, japonesa, una película que nos realiza más interesantes de Japón, que en este caso es pues básicamente como la caja de Pandora pero en japonés y un poco menos ambiciosa, un poco más convencional. Ha tenido buenos aplausos, pero la verdad que es una película en la que bueno, el protagonista con su mujer y su hijo, una mujer es una antigua viuda, pues vuelven a la casa paterna para o materna, porque el, de hecho dice en la casa de mamá, el padre es un ser un poco bastante huraño, para conmemorar el aniversario del fallecimiento del hermano mayor de todos ellos. Empiezan a salir pues bueno las cuestiones que había de familia y demás, pero en general recorre terrenos que nos suenan mucho, digamos. Bueno, pues a continuación de eso hemos tenido la entrevista justo con los miembros de Prado Longo, que ya podéis escuchar en Radio Cine, y después pudimos ver Laila's Birthday, el cumpleaños de Laila. Una película, bueno, pues que se deja ver, básicamente. Es un recorrido en taxi a través de Palestina con un chofer del taxi que es un antiguo juez. Nos muestra un poco todas las carencias de este pueblo. Es quizás muy, muy evidente en el sentido de que quiere mostrarnos que ellos no están nada organizados, que no respetan las leyes y demás, y que, bueno, que por otro lado, pues los judíos les tienen bastante acosados, aprisionados y demás. Como digamos recorrido como complemento a lo que son las noticias de televisión, porque va mucho más allá, es interesante, pero cinematográficamente es muy simple, el comienzo desde luego chirría mucho el ambiente familiar, y lo que es más de agradecer es pues bueno pues toda la presentación que hace de personajes a lo largo de la película. Simplita, 5.5 le dejamos esta película. Y Aurietemo, yo creo que también la dejamos estamos entre 5.5 y 6. Estamos en sección oficial y seguimos en sección oficial porque a las 7 hemos tenido la presentación de Camino, la película de Javier Fesser, que también venía con una cierta polémica porque es un ataque directo y frontal al Opus Dei y en cierto sentido incluso a la creencia, a la religión, a la fe. Yo por lo menos personalmente lo he sentido así. Creo que hay que aclarar posturas cuando uno se enfrenta a este tipo de películas. Personalmente no me atrae y conozco más o menos el Opus Dei, pero no es algo con lo que yo esté de acuerdo. Y el que os habla pues es creyente, y aunque un creyente últimamente muy ligero, lo confieso. Cualquier persona que sea creyente, esta película le va a resultar profundamente insultante. Profundamente insultante. Las personas quizás que no sean creyentes se pueden reír con algo de ello, pero los que somos creyentes nos sentimos... pues en algunos momentos llegas a sentir las ciertas náuseas, digamos, porque es muy, muy maniquea. Intenta ser como el laberinto del fauno de la religión, así como el laberinto del fauno fue para la guerra civil, esto con el tema religión, pero no llega en absoluto a la calidad de aquella película que tenía unos ligeros tintes maniqueos, pero bueno, con las grandes interpretaciones se compensaba. En este caso, lo interesante sobre todo son las actuaciones de los niños, el mundo infantil, que lo trata Javier Fesser, la verdad, muy bien, muy trabajadas las interpretaciones y demás, pero cuando estamos hablando ya de los padres, de la parte de la religión, las creencias y demás, se pierde, tiene como una especie de una ceguera absoluta que no le permite además estructuralmente ser entretenido, porque a partir de la primera hora de la película se deja ver, pero a partir de la primera hora ya termina siendo tremendamente repetitivo y el final está muy muy alargado. Son 2 horas 20 de película y sobraba metraje, pero muchísimo. Se enfrasca demasiado además en unos terrenos de la fantasía y demás, de los que no sale nada bien parado, y visualmente es de las películas menos atractivas de las que ha hecho Fesser. Es muy curioso porque El milagro de Petinto es una película que me encanta, que es una película que era pues muy atractiva. A Mortadelo y Filemón le dio también un sentido muy personal, pero aquí ha olvidado completamente su estilo anterior y no ha encontrado un estilo propio y una voz propia diferente. Sobre todo además es que Fesser se le da muy mal el drama, entonces cuando intenta hacernos llorar o emocionarnos se queda generalmente, en algún momento sí que puede llegar, pero generalmente se queda muy muy lejos. Película fallida y pesada, y además creo que no es necesario ya que el cine español haga más películas insulto, que intente provocar más, porque es que sobre la religión, sobre el terrorismo, incluso sobre el sexo, se han hecho ya, y sobre la guerra civil, sino se han hecho ya muchas películas y se ha intentado provocar ya de muchas formas. Si queremos provocar hoy en día, tenemos que encontrar otros temas, y esto creo que es muy importante para que el cine español pueda salir adelante. Esta es una reflexión que hago a este nivel, y bueno, camino pues por todo esto yo le doy un 4. Luego seguimos con Horizontes Latinos, porque había que quitarse el mal sabor de boca, y es que Horizontes Latinos de verdad está siendo una garantía de absoluta calidad, porque hemos visto una película deliciosa y sencillísima. O sea, las grandes películas de este festival, lo bueno es que son muy muy sencillas y son absolutamente atrayentes. Intimidades de Shakespeare y Víctor Hugo, de Yulene Olaizola, en México, directora mexicana, película mexicana, que dura 1 hora y 20 minutos, sobre un artista que bueno, vivió en casa de la abuela de la propia directora. Entonces la película es pues el estilo, digamos, es muy natural. Es como si tú cogieras tu cámara de vídeo, aunque todo ello luego está retocado y arreglado los colores, pero no se nota en absoluto, y hablaras pues con tu abuela, con la criada de tu abuela, con algunos de los vecinos que conocieron a este esquizofrénico, que era un pintor, guitarrista, y nos va desvelando parte de la vida, pero nos va dejando parte de misterio de este hombre. Al fin y al cabo construye el retrato de una persona que no está viva ya, y del que solamente tenemos testimonios pues sonoros, de la voz, o cantando, o hablando, o de las personas que lo conocieron. Y bueno, tiene un ritmo fascinante, se deja mostrar además los mecanismos de la propia película, cuando dice, oye, graba esto, ven para grabar, te van a dejar grabar aquí, cuando entra por ejemplo en un cuarto y se ve cómo cambia el filtro, digamos, de la luz, cuando quiere un poquito más. Eso es uno de los momentos más encantadores también, cómo no se corta en el sentido de querer mostrarlo, cómo se hace el documental, ¿no? Bueno, interesantísima, se queda pegada en la piel. La verdad que terminamos conociendo a este personaje, a este Riose, a Jorge Riose, si es que se llamaba así, pero en profundidad, y nos va desvelando muy poquito a poquito todas las facetas tan interesantes que tenía esta persona. Gran, gran, gran película. Desde luego, yo creo que necesitamos mucho más de Yulene Olaizola, y me llama personalmente la atención que prácticamente las únicas ayudas que ha recibido han sido mexicanas, y que no esté por ahí entre medias el programa Ibermedia, Cine en Construcción, además, porque estos directores son los que hay que apoyar, desde luego, desde todos los países. Así que le damos un 8... a esta gran, gran obra, Intimidades de Shakespeare y Víctor Hugo. Nos queda muy poquito para terminar el Festival de San Sebastián. Lo estamos disfrutando, y lo estamos disfrutando con vosotros, por supuesto, en Radio Cine. Radiocine.org, radiocine.es, radiocine.org/3G, siempre con las 3 W delante, es donde nos podéis encontrar. Y lo que no hemos hablado, por cierto, y nos lo hemos pasado además muy bien, y es una presentación interesantísima, es la presentación de los nuevos Dialog Cinema. Que los lleva Javier Tolentino. Son una serie de proyecciones de películas pues realmente necesarias, que hay que ver, películas diferentes, que él promueve a través del programa que en el que es crítico y presentador, que es el Séptimo Vicio, y que con ellos pues colabora ahora mismo ya Marie Claire también presentó una serie de fotografías que ha hecho Manuel Outumuru con escenas clásicas del cine, pero personajes españoles, y pues en este caso también ha decidido apostar por las películas diferentes que se proyectarán en los cines Golem de Madrid. Tenéis toda la presentación en Radio Cine, tenemos entrevistas también con ellos que iremos subiendo poco a poco, así que yo creo que esta ha sido una de las presentaciones más interesantes de las poquitas que hemos tenido presentaciones en San Sebastián. Y nada, pues vamos a dormir un poquito, si acaso, ¿no? Y luego ya, en cuanto podamos, os vamos contando más y esperamos a ver qué hay en el palmarés, para ver con el palmarés, como siempre ocurre con los críticos, enfadarnos mucho, mucho, mucho. Un abrazo de Antonio Peláez, hasta la próxima.